En los últimos años, Estados Unidos se ha ido transformando en uno de los principales socios comerciales del Uruguay. Sin ir más lejos, fue nuestro mayor comprador en el año 2005 y fue el segundo mayor comprador en el 2006. Ese es un motivo más, como si faltaran, para seguir muy de cerca la llegada a nuestro país del funcionario que hoy mueve los hilos de la política comercial en la mayor economía del mundo. Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de la Administración Bush, que cerró ayer una visita a Montevideo que se había iniciado el lunes y que incluyó reuniones con varias autoridades, empresarios y científicos uruguayos. Si bien gestionamos nuestra entrevista con Carlos Gutiérrez con suficiente anticipación, les aclaro que no fue fácil meternos en su agenda de poco más de 24 horas en Uruguay. Y el porqué nos quedó claro ayer al mediodía cuando nos encontramos con él en el piso 6 del Hotel Radisson, donde la Embajada de Estados Unidos había montado su sala de reuniones. En los pocos minutos que estuvimos allí, algo menos de una hora, vimos circular a un verdadero torbellino de interlocutores. A las 9 de la mañana, Gutiérrez había expuesto allí mismo en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Luego, e inmediatamente antes de la entrevista con En Perspectiva, Gutiérrez recibió a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, que concurrieron acompañados por el directorio en pleno de la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación, es decir, el doctor Amílcar David, el ingeniero Miguel Brechner, el ingeniero Fernando Brum, el doctor en matemática Gonzalo Pereira, el ingeniero químico Alberto Nieto y el doctor Rodolfo Silveira. Este tema, el de la innovación, fue a todas luces una de las vedettes de esta visita de Carlos Gutiérrez. Media hora más tarde, cuando finalizó nuestra entrevista, en la puerta del salón aguardaba para entrar otro grupo, en este caso de empresarios y analistas. Pedro Otegui, de Otegui Hermanos, Ángel Urraburu, de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ernesto Wagner, de Weyerhauser, Nicolás Jodal, de Artech, Yanis Karmis, de Sabre, Ignacio de Posadas, del estudio Posadas, Posadas y Vecino, Ernesto Talvi, director de Ceres, Francisco Rabeca, de Ficus Capital. Fue justamente en este último cruce de corredor, que llevó apenas unos minutos, que uno de los invitados resumió la perplejidad de varios de ellos. Dijo: "No entiendo cómo es que los altos funcionarios de Estados Unidos siguen viniendo cuando el gobierno emite señales tan ambiguas". Y, recordando la cantidad de misiones oficiales del gobierno Bush que llegaron a Uruguay en los 3 años de presidencia de Tabaré Vázquez, esta persona agregó: "Es llamativo, porque ya no tienen a quién más mandar. Ya vinieron todos". Ahora, esa pregunta no se la hacen solo estos empresarios, es una pregunta que se hace buena parte de los uruguayos. ¿A qué se debe tanto interés de la administración Bush en nuestro país? ¿Cómo se explican los elogios explícitos y reiterados que el propio Carlos Gutiérrez dedicó esta semana al primer gobierno de izquierda de la historia uruguaya? Pero además, ¿cuánto puede mejorar el intercambio entre los dos países basándose solo en el TIFA sin llegar a un tratado de libre comercio? Sobre estos temas, precisamente, tratamos de profundizar en la entrevista exclusiva de En Perspectiva con Carlos Gutiérrez, este hombre nacido en Cuba hace 54 años y que desde febrero de 2005 encabeza la poderosa Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Señor Gutiérrez, a nosotros mismos los uruguayos nos llama la atención que nuestro país, con un tamaño tan reducido, con un peso limitado en la política internacional y teniendo además un gobierno de izquierda, ocupe un espacio tan importante como el que viene teniendo últimamente en la agenda de Estados Unidos. Por ejemplo, existió la apertura a firmar un tratado de libre comercio. Uruguay recibió un tratamiento preferencial durante la gira del presidente Bush en el mes de marzo pasado por la región. Pero además, en los 31 meses de la administración Vázquez, Uruguay recibió 20 misiones oficiales del gobierno Bush, lo que equivale a una visita cada 45 días. Por eso empiezo preguntándole, ¿qué papel juega Uruguay en la política exterior de Estados Unidos hoy?
Bueno, lo que ha llamado la atención es las políticas de Uruguay. Y el hecho de que hemos visto que compartimos muchos valores. El papel que está jugando Uruguay en el tema de innovación, en el tema de atracción de inversiones, y también en cuanto a valores que tenemos en común, está un compromiso muy fuerte con la democracia, una seguridad jurídica que se da en Uruguay creo que se conoce el país por eso, una transparencia que creo que es muy importante hoy en día para la atracción de inversión. Entonces, ese tipo de valores yo creo que son los que hacen que se unan unos países y que desarrollen una amistad. Y eso es lo que hemos encontrado. El presidente Bush tuvo una gran visita aquí a Uruguay, le encantó el país. Tiene una relación muy positiva con el presidente Vázquez y creo que podemos seguir desarrollando ideas y seguir creciendo juntos. Y finalmente de lo que se trata es de crear empleos y contribuir al bienestar de ambos pueblos.
¿Cuánto inciden en ese análisis y en decisiones como las que usted menciona las razones geopolíticas? Se lo pregunto porque hay muchos que señalan que, bueno, Uruguay aparece como un aliado de Estados Unidos en una región que, en general, no aparece tan amigable del gobierno del presidente Bush. ¿Es por eso que le interesa también a esta administración fortalecer este vínculo con Uruguay?
Bueno, tenemos grandes amistades en la región, en América Latina. Este año el presidente Bush ha visitado América Latina 9 veces. 9 veces. Yo no le puedo decir cuántas veces he visitado yo a un país latino porque perdí cuenta. O sea que Latinoamérica es una área de gran importancia para el presidente Bush. Desafortunadamente existe la percepción de que no lo es, pero hemos estado viajando mucho y tenemos grandes, grandes amistades en el hemisferio, empezando con Canadá, todo lo que es Centroamérica. Ayer Costa Rica fue el último en ratificar su entrada a CAFTA, la República Dominicana. Tenemos a tratados de comercio libre que están pendientes con Panamá, Perú, Colombia. El tratado con Chile ha sido una maravilla. La relación con Brasil, mañana vamos a Brasil, tenemos un diálogo comercial. Uruguay, obviamente. O sea que yo creo que parte de la política americana siempre ha sido desarrollarse fuera de sus propias fronteras. Y esto es parte de eso y nos sentimos orgullosos y afortunados que tenemos un amigo en el pueblo de Uruguay.
De todos modos, en una columna que usted publicó este lunes en el diario El País, una columna con su firma que hemos leído, usted escribía: el presidente Vázquez se suma a otros líderes en el hemisferio como los presidentes Bachelet, Uribe y Calderón, que consideran que ante la competencia cada vez mayor proveniente de Asia, su futuro crecimiento económico está vinculado a reformas de mercado y mayor integración con Estados Unidos y sus vecinos. Entonces, ¿están allí Vázquez, Bachelet, Uribe y Calderón? ¿Están allí los integrantes de la lista de gobernantes amigos de Estados Unidos en este momento?
Y hoy en mi discurso mencioné a Vázquez, García, Bachelet, Uribe, Lula, Calderón, entre otros, porque o sea, es una lista grande, pero esos son los que mencioné hoy en el discurso.
Usted sabe que la idea de un tratado de libre comercio con Estados Unidos se bloqueó el año pasado debido a diferencias internas en el gobierno del presidente Vázquez y también por presiones que existieron de algunos de los países integrantes del Mercosur. A partir de lo que fue ese empantanamiento, se optó por otro camino y se decidió finalmente firmar un TIFA, un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión. De todos modos, había quienes seguían insistiendo con la posibilidad de un TLC, consideraban que el TIFA no era suficiente. Pero hace pocos días, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Frank Baxter, dijo que ya era momento de apostar a las potencialidades del TIFA y olvidar el TLC. ¿Usted comparte esa exhortación?
No puedo contradecir lo que diga el embajador Baxter.
Me imagino. Pero, ¿cómo observa usted las posibilidades que abre el TIFA? Porque también se ha señalado que, digamos, es un acuerdo demasiado ambiguo, demasiado amplio, que por sí mismo no garantiza nada.
Yo creo que es una buena estrategia decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿Cuál es la agenda en este momento? Y concentrarnos en hacerlo lo más efectivo, lo más productivo que sea posible. En este momento tenemos el TIFA. Y tenemos saliendo del foro de competitividad de las Américas, está el tema de innovación. Hoy firmamos una carta de intención para colaborar en temas de innovación. Uruguay va a ser sede de una conferencia el próximo año. Eso es un gran trabajo. Hay que enfocarnos, hay mucho que hacer. Entonces vamos a pensar en lo que tenemos ahora y lo que podemos hacer ahora. Y el futuro, a ver qué trae el futuro. Pero yo creo que el futuro será un futuro más eficiente y efectivo si hacemos la tarea de hoy bien. Y eso, estamos concentrados en eso.
A ver, llamó mucho la atención que en su visita a Uruguay figuraran en la agenda, además del comercio y las inversiones, temas como innovación, que acaba de mencionar, y educación. ¿Cómo entran en este nuevo vínculo Uruguay-Estados Unidos? ¿Qué es lo que puede surgir en esos dos terrenos, innovación y educación?
Lo que estamos viendo, en primer lugar, educación. Hoy en día, lo que estamos viendo en nuestro país es que el que tiene un diploma de preparatoria puede ganar más y tener un mejor trabajo y una mejor carrera que el que no tiene. El que tiene un diploma universitario tiene una ventaja sobre el que tiene solamente preparatoria. O sea, la educación hoy en día tiene un factor determinante en las carreras y en el desempeño de una economía. En cuanto a la innovación, lo que estamos viendo también, y lo comentamos hoy, es que hay muchas universidades que están desarrollando innovación patrocinadas por empresas. Entonces, mucha de la innovación que está saliendo hoy al mercado empieza con las universidades. Y eso es lo que estamos viendo, que es el gran vínculo entre innovación y universidades desde el punto de vista de proyectos, pero desde el punto de vista macroeconómico, la educación es primordial para que una sociedad, una economía, sea innovadora.
No, eso se entiende. Mi pregunta era, ¿qué puede obtener Uruguay, por ejemplo? Uruguay, concretamente, de su relación con Estados Unidos en estos dos terrenos. Bueno, innovación, educación.
Lo que hablamos para la Junta, que tenemos la reunión el próximo año, es posiblemente traer representantes de algunas universidades para que conozcan aquí representantes de universidades uruguayas y poder empezar a desarrollar agendas, compartir ideas, compartir proyectos, aprender el uno del otro. Yo creo que eso es lo más grande hoy en día, es tratar de compartir lo que uno ha aprendido y aprender de el uno del otro. O sea, hay mucho que podemos aprender de Uruguay y sentimos que se puede aprender de cosas que estamos haciendo en Estados Unidos.
Claro, pero la expectativa más fuerte ha estado siempre puesta a partir de, bueno, de la posibilidad de un TLC y después, cuando se optó por el TIFA, en el rubro comercio y en el rubro inversiones. Por ejemplo, en comercio, en este artículo suyo que se pudo leer el lunes, usted destacaba: las exportaciones uruguayas a Estados Unidos crecieron fuertemente, de 193 millones de dólares en 2002 hasta alcanzar un punto máximo de 732 millones en 2005, reemplazando a Brasil durante dos años seguidos como el principal destino de las exportaciones uruguayas. Pero bueno, después ese crecimiento se cortó, ¿no? Las exportaciones uruguayas a Estados Unidos el año pasado anduvieron en 520 millones de dólares, y más o menos eso es lo que va a darse este año, por lo visto. Mi pregunta es, ¿qué margen hay para volver a aumentar las exportaciones de Estados Unidos a partir del TIFA, si es que el TIFA tiene claro instrumentos para eso?
Sí, yo creo que hay mucho potencial, y yo creo que hay que ver la tendencia a largo plazo. Y esa tendencia está creciendo, exportaciones, inversión, y eso es lo que cuenta, ¿no? El largo plazo, la tendencia, el futuro. Lo que sí quiero decir también es que la relación con Estados Unidos es mucho más amplia que solamente el comercio. Tenemos intereses muy comunes. Por ejemplo, nos interesa la justicia social, nos interesa la democracia, nos interesa la transparencia, nos interesa la educación, nos interesa conocer y aprender qué están haciendo en el sector salud. Eso es una agenda mucho más amplia, y yo manejo lo de comercio porque soy el secretario de comercio, pero el interés de Estados Unidos es mucho más amplio que solamente el comercio.
Pero, ¿y en el rubro inversiones concretamente? ¿Cuáles son las posibilidades que usted avizora? ¿Qué puede adelantar? Sé que ahora en noviembre se va a reunir el Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones, que justamente se creó al amparo del TIFA. ¿Qué novedades pueden surgir en esa materia?
Hoy en día hay 90 empresas americanas con inversión directa en Uruguay. O sea, que están creando empleos, que están creciendo, que están desarrollando gente. Y lo que esperamos para el futuro es que ese número se aumente, y que también las empresas que están aquí sigan invirtiendo. Y eso en gran parte es porque existe el ambiente. El gobierno ha creado un ambiente que le da la bienvenida a la inversión extranjera, que atrae inversión extranjera, porque hay transparencia, porque hay democracia, porque hay seguridad jurídica. Todo eso es lo que busca hoy en día un inversionista.
En el artículo que se publicó esta semana, usted fue muy elogioso con Uruguay, con las políticas seguidas por este gobierno. Lo ha sido en las declaraciones que hizo durante su visita. Pero también en un pasaje de aquella columna usted decía, Uruguay debe ir en pos de un mejor entorno comercial y de inversión. ¿Usted está percibiendo problemas de algún tipo en ese clima para la captación de inversiones?
Bueno, yo le voy a decir que en Estados Unidos yo quisiera que cada día estuviéramos en búsqueda de un mejor ambiente comercial. O sea, eso nunca se termina.
Pero daba la sensación de que usted, por ejemplo, podía haber recibido planteos concretos de empresarios estadounidenses sobre dificultades o determinados inconvenientes que convendría poder superar.
Todos tenemos oportunidades. Y el día que digamos que ya no hay oportunidades, ese día dejamos de crecer. Así que todos podemos mejorar y debemos mejorar.
¿Habló concretamente de este tema con las autoridades uruguayas, de esas posibles mejoras?
Hablamos, por ejemplo, la innovación y el crear una reunión para innovación. Eso es una forma de dar un paso hacia el futuro. Es una forma de mejorar. Pero yo le puedo decir que no hay día que no, porque no hay día que pasa en Estados Unidos que no estamos hablando de cómo mejorar. Yo creo que esa es la diferencia entre un país que crece, que se desarrolla, y un país que no crece. Que el que crece es el que siempre está buscando en dónde y cómo podemos mejorar.
Señor Carlos Gutiérrez, le agradezco su atención a nuestras preguntas y su participación esta mañana en Perspectiva.
Muy amable, y saludos al pueblo uruguayo, y de nuevo nos sentimos muy orgullosos de nuestra amistad y sobre todo de las posibilidades de desarrollo hacia el futuro.
En Perspectiva.
¿Quién es Carlos Gutiérrez? Carlos Gutiérrez, el 35º secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es presentado oficialmente como la voz de las empresas en el gobierno. Ex presidente del directorio y funcionario ejecutivo principal de Kellogg Company, Gutiérrez es un miembro clave del equipo económico del presidente Bush, dice la información oficial publicada en Internet. Al nombrar al señor Gutiérrez, el presidente Bush dijo: comprende el mundo de los negocios de arriba a abajo. Sabe exactamente qué es necesario para ayudar a las empresas estadounidenses a crecer y generar empleos. Gutiérrez dirige una agencia del gabinete que cuenta con 38.000 empleados y un presupuesto de 6.500 millones de dólares dedicados a promover los negocios estadounidenses tanto dentro de su país como en el extranjero. Nació en La Habana, Cuba, en 1953 y llegó a los Estados Unidos con su familia en 1960. Estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, México. En 1975 se incorporó a Kellogg como representante de ventas, ascendió hasta llegar a ser presidente y funcionario ejecutivo principal en 1999, pasando a ser el CEO más joven en casi 100 años de la historia de esa empresa. En abril del 2000 fue nombrado presidente del directorio de Kellogg Company, en lo que fue la culminación de su carrera y su último cargo en el sector privado.